Por el señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Pues hace unos años que me invitaron a un matrimonio, a celebrar la misa del matrimonio. Y cuando llegué me encontré la sorpresa de que no era yo el único que iba a celebrar, sino había un concelebrante que era el arzobispo de México, el cardenal Norberto Rivera. Y nos dijeron, bueno, es que al final sí nos confirmó que venía, porque no sabíamos que iba a venir. Bueno, pues el cardenal Norberto en la homilía contó una anécdota, no sé exactamente a cuento de qué, pero supongo que a cuento del amor de los que se estaban casando. Dijo que en una historia de sucesos durante la colonia, en el México colonial, dos estudiantes encontraron una lápida de mármol incrustada en la pared de una casa. Dice, el fango impedía leer la inscripción, pero la lavaron y decía, aquí yace el alma de don Gonzalo de García. Dice, patrañas, dijo uno, ¿cómo puede morar ahí un alma? Las almas son espíritus. Otro tomó un leño, lo incrustó en la lápida y dejó al descubierto la supuesta tumba. Y lo que había dentro era un saco, una bolsa de piel que tenía 100 monedas de oro macizo. Y decía, esa era el alma de don Gonzalo de García. Ha sido cuenta de que era una especie de trampa haber puesto esa inscripción. Aquí ya es el alma de don Gonzalo de García. Bueno, pues el alma estaba puesta en el oro y por lo tanto pues se advirtió que era eso lo que aquel hombre pues guardaba dentro de sí mismo. No sé por qué lo mencionó, a cuento de que en la boda, pero yo pensaba que el tema de esta meditación es el amor hermoso de María. En esa frase del Eclesiástico, que es una referencia mariana, yo soy la madre del amor hermoso, del temor, de la ciencia y de la santa esperanza. Yo soy la madre del amor hermoso, pues el amor hermoso pues es el que no está contaminado, por ejemplo, con las monedas, con el oro, un amor que es puro. Madre del amor hermoso, porque no existía el amor hermoso antes de María, después del pecado. El amor entre los hombres, particularmente el amor esponsal, se corrompió. Ya desde el Génesis nos relata que después de haber comido la manzana, de haber desobedecido el precepto divino, la unión entre el hombre y la mujer aparece sometida a tensiones. Está marcada por el deseo y el dominio. El pecado trajo consigo la mancha del amor, viciado a causa del egoísmo de la carne. Desde entonces pues, se perdió el amor hermoso, que era como el reflejo del amor de Dios. Y pues, en todo amor podemos siempre descubrir un punto de de sensualidad o un punto de egoísmo o un punto de conveniencia. Esa forma primera del amor se perdió en el pecado, pero la reinaugura María. Se la llena de gracia, la llena del amor divino, la llena del amor trinitario. La llena de ese amor con el que nosotros entraremos en el cielo. Y si no tenemos ese amor, pues tendremos que ir a purificar nuestra alma, como don Gonzalo de García, para que se nos desprendan las adherencias que no hacen que nuestro amor sea completamente puro, verdaderamente hermoso, es decir, como el amor de Dios, cuya esencia es el amor absoluto, el amor sin límites. Papa San Juan Pablo escribió: llena de gracia, el esplendor de Dios se refleja en María. La historia del amor hermoso comienza en ella. Como le gustaba a San José María, pues, que repitiéramos esa ejaculatoria, Mater Pulcre Dilectionis, eres la engendradora del amor hermoso, de la que procede el amor hermoso. Y como eres nuestra madre, pues queremos que tu amor hermoso se continúe en nosotros, que Dios nos vaya concediendo un amor más puro, más libre de cualquier egoísmo o de cualquier, pues, sensualidad. ¿Cómo podré, Señor, purificar el amor? Seamos, es muy fácil. Tú únete más a mí, que soy la fuente de todo amor, que es el amor infinito e incontaminado, y vivirás en un adelanto del cielo. Y si se te pierde ese amor, pues tienes un adelanto del infierno. Qué dura es la vida de aquellos que, pues, desconocen a Dios y desconocen que Dios es amor, o tienen una conciencia, pues no sé, como un poco, poco clara, digamos, del proyecto de Dios. Y otra vez tenemos que decir, pues a lo mejor a mí también a veces se me pierde de vista y creo que lo que tengo que hacer es cumplir cosas y cumplir cosas. Dice, no, tú ve siempre, pues, a la persona de Jesús y a unirte a Él. Yo recordaba una anécdota de este periodista que se llama André Frossard, que era muy amigo de Juan Pablo, de San Juan Pablo. La busqué, pero no la encontré. Pero más o menos me acuerdo que decía, estaba el Papa San Juan Pablo en Chile, donde, por cierto, le fue bastante mal porque en el estadio se le pusieron rebeldes los jóvenes. Pero este periodista, André Frossard, escritor, creo que su libro se llama Retrato de Juan Pablo II, cuenta que lo invitaron a comer en la casa de los jesuitas, de ahí de Santiago, de Chile. Y pues los jesuitas que estaban ahí en ese momento platicaron con él y dijeron, oiga, ¿usted no cree que se comprende mejor o se acepta mejor al Papa que a su mensaje? Y les dijo, sí, pero lo mismo le pasaba a Jesús. No lo entendían, pero lo querían. No entendían, a veces no entendían nada. No entender lo que le decía, pues no sé, el Padre y yo somos uno, bueno, ¿qué está diciendo? Pero lo amaban, estaban muy contentos con él. Y decía, pues lo mismo le pasa al Papa Juan Pablo, o sea, tampoco le vamos a entender, pero lo queremos. Y vamos a pensar que eso, pues, es la vida cristiana, o sea, a lo mejor no entendemos muchas cosas, o a lo mejor no tenemos por qué sabernos toda la teología, pero sí es muy importante que captemos, digamos, a la persona de Jesús. Que nuestra oración no sea de repasar cosas, ¿no? Como de listas, de manuales, sino decir, voy a buscar una persona, voy a estar con una persona, porque quiero purificar mi amor a esa persona, un amor que tiene que ser total. No basta que el interés por Cristo sea el interés primordial de nuestra vida. Sí, sí es verdad que Cristo es el primero, pero no es solo el primero, sino es mucho más, es el todo. Tiene que ser el todo, el alfa y el omega, el principio y el fin, y todo lo que esté en medio. No es como lo más importante, tengo algunas cosas o muchas cosas que hacer, y tengo una jerarquía, y tengo familia, y tengo trabajo, y tengo ocupación, y tengo intereses y tal, y también tengo a Cristo. No, no es lo más importante, aunque yo lo ponga en primer lugar. Si no es el absoluto, es el único. La religión no es uno de los aspectos que complementan nuestra vida. Eso es la religiosidad. Si voy a hacer esto y esto y esto, pues voy a ir a la feria de Tepalcingo y voy a ir a no sé qué, y pues voy a cumplir con la misa y voy a hacer normas y voy a obedecer y voy a ser apostolado. Oye, no. Es que sería una especie como de sociología religiosa. Cristo es la trama en la que deben ir tejidos todos mis momentos, todas mis acciones, todos mis amores. Y si no sucede así, no se trata de religión en absoluto, porque, pues, sí, me totaliza. Y ese es el amor hermoso, es decir, a ver, purifica, purifica, purifica. O sea, es al amor a alguien, es el amor total, es el amor exclusivo, es el amor incondicionado, es el amor encendido, es el amor continuo. Y necesito, lógicamente, la gracia del Espíritu Santo para decir, ve por ahí siempre. Siempre, no te vayas a confundir, porque tu vida es la de María, es la del amor hermoso. El amor puro. Y tu amor se hace más hermoso en los encuentros profundos con Jesús. Donde dices, ya no estoy solo pues con mi palabra, que le estoy rezando, le estoy hablando, ni tampoco nada más con mis pensamientos, ni tampoco con mi voluntad, porque le doy mi voluntad, pues que obedezco. Sino en lo más profundo de mi yo. Mi corazón abierto, porque Él tiene su corazón abierto. Y entonces estoy en lo que se llama el hombre esencial. Pero todo lo demás es como un poquito como las alcachofas, ¿no? Todas las hojas de las alcachofas, pero ya el centro es aquello en lo que tengo que pues unirme al corazón de Cristo. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida. No, es importante que yo diga, aprende a esconderte, aprende a recogerte, aprende a ir para adentro, aprende a encontrártelo, no te pierdas. Oía de una psiquiatra, creo que se llama Marian Rojas, y la verdad es que está como con la onda de decir el mal que hace el TikTok. O sea, y bueno, da muchos argumentos. Como dice, pues el TikTok es una trampa, ¿no? De que te personaliza el algoritmo de los que hacen el TikTok, y entonces te va mandando los mensajitos cada dos minutos o cada minuto. Y lógicamente te manda los que te gustan. Dice que ella le planteó a un señor de los que son jefes ahí, o que dejara un espacio entre videíto y videíto, que no fuera uno tras otro, porque ahí hablaba de la dopamina, de la hormona del bienestar, ¿no? Y claro que nos entretiene mucho el estar viendo uno y otro y otro y otro y otro y otro, pero lógicamente me están evitando la profundidad interior. Eso que dice San Pablo, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Como si Jesús nos dijera, oye, no me dejes solo, no me haces visitas en tu corazón, haces visitas al Santísimo, pero ni siquiera en las visitas al Santísimo visitas mi corazón. No escondes, no te escondes, tu vida está escondida con Cristo. En lo más profundo. y es donde puede irse realizando la purificación. El tesoro escondido, la perla de gran precio. Pues es el amor hermoso, el amor total. Tengo la oración, tengo la Eucaristía, pero al final también la Eucaristía se resuelve en mi modo de recibir la Eucaristía, es decir, en la oración. ¿Qué quiere Dios exactamente de nosotros? Pues lo que quiere Dios exactamente de nosotros es, pues, que lo amemos, que permanezcamos con Él. Y el arzobispo de México, Luis María Martínez, decía, ¿cómo enseñar esta ciencia del amor? ¿Cuáles son como las lecciones de la ciencia del amor? Y dice, la primera lección de la ciencia del amor es personalizar, porque el amor es de dos, el amor hermoso. El hombre ha sido creado para otro, para estar con otro. Solo no se halla, no está bien. Y el personalizar nos ayuda a comprender que Cristo no es una entelequia, que no es una palabra hueca. Y entonces podré preguntarme, y yo siempre que hago oración, cada vez que comulgo, cada vez que vengo a hacer la visita, cada vez que rezo el Ángelus, o cada vez que rezo el Rosario, personalizo. O se me han perdido las personas, la persona de Jesús, o la persona de María, o la persona del Padre Celestial, o la persona del Espíritu Santo. Y son personas. No te había contado a alguien de que, pues, a veces los alumnos intentan ponerle como trampas a los profesores de religión, ¿no? Y uno decía, pues, ¿cómo sé si Dios existe si, pues, nunca jamás nadie lo ha visto? Y le contaron diciendo, oye, ¿tu mamá te quiere mucho? Sí, sí, me quiere mucho. ¿Es la persona que más te quiere? Sí, es la persona que más te quiere. Hazte de cuenta que si ahorita le sacan el corazón a tu mamá, encuentran ahí el amor que te tiene. No, entonces, ¿no existe? Sí existe, pero no lo ves. Pues no, pero sí existe. Yo también podría decir, es que Él existe. No me quedo en lo externo, sino personalizo. Él y yo. Yo y Él. Pues la primera de las reglas para enseñar la ciencia del amor. La segunda es, llega al corazón. O sea, no es una cosa extrínseca, sino pues está en lo profundo, en ese escondido. Y por eso es tan difícil que una persona superficial, pues, no sé, realmente sea santa, ¿no? Porque no llega a su corazón, porque se queda en las emociones. Cuánta importancia se le da ahora a las emociones, qué siento. Y el padre, como sabemos, insiste mucho, como aquella numeraria auxiliar que le preguntó en la tertulia de la beatificación de Guadalupe, algo así le dijo, pues, ¿cómo hacer padre para que no seamos sujetos a las emociones? Y le dijo, pero no vaya a decir que metamos la cabeza, o algo así. Y el padre le dijo, no, sí te lo voy a decir. Tenemos que meter la cabeza. O sea, tenemos que llegar mucho más hondo de las emociones, a llegar al corazón, donde ya nos adueñamos de nosotros mismos y nos adueñamos de la persona que está en nosotros, llegando al corazón, que no somos veletas, ¿no?, sujetos a todos los vientos. Pues el llegar al corazón, ojalá podamos decir, pues, no es que acumule oraciones y oraciones y oraciones y oraciones, sino que trato siempre de decirlas con el corazón. Y sobre todo de hacerlo cuando hago la oración mental o la oración contemplativa, porque intento meterme al corazón de Jesús y entonces conocerlo y unirlo al mío y tratar de hacer las cosas solamente por darle gusto, para que mi amor sea un amor hermoso. Y decir, es que no te estás buscando a ti mismo, ¿verdad? No estás buscando compensaciones afectivas, no estás buscando quedar bien, porque tu amor es un amor hermoso. Es un amor como el de Dios, que es pura donación, puro estar en otro. Una persona está totalmente en la otra persona. Pues personalizar llega al corazón, y el tercer punto, dice Martínez, es el amor es arte. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no hay reglas fijas. Aquella frase de Machado que le gustaba mucho a nuestro padre, ¿no? Que cada caminante siga su camino, o sea, ve por donde quieras, pero ve. O sea, tú eres como eres, y así como eres te ha creado, y con tu corazón, con tu forma de amar, nadie lo puede querer más que tú, porque no hace dos almas iguales. Y espera, pues, la correspondencia de ese amor con tu forma propia. Cada caminante siga su camino. Es arte. Entonces, pues, lógicamente, la oración tendrá que ser, pues, bueno, tengo descubrimientos, tengo inventos, tengo novedades, meto la ilusión, por ejemplo. No vivo de lo negativo, o no vivo de las heridas que tengo en mi alma, que a lo mejor sí tengo, pero me da igual, ya el pasado, ya me desprendí del pasado. Lo que importa es el presente y el futuro, sobre todo el futuro, porque el presente, pues, se convierte en pasado rapidísimo. En cada segundo se está convirtiendo en pasado. La ilusión, es decir, cada vez te voy a amar más, cada vez vamos a estar más unidos, qué amor tan grande me espera en el cielo. Voy a apurarme en esta vida para crecer en el amor, porque de acuerdo al amor con que me muera, pues será mi grado de unión en el cielo. Voy a tratar de seguir purificándolo, que no se me corrompa el amor en ningún sentido. Es decir, bueno, pues es que me busqué a mí mismo, no sé, o se me metió un planteamiento completamente humano. La ilusión en este trato de amor, pues no hay reglas fijas. No tenemos una regla fija, por ejemplo, para hacer la oración. Hazla como quieras, pero siempre, pues, como llevándote más y más a la unión de amor. Mucho sobre este tema, decía San José María. Hemos de pedir con insistencia al Señor que haga de nosotros hombres y mujeres profundamente contemplativos. No es un resultado de mi esfuerzo, es una gracia. Pero podré pedirla y podré, pues, no confundirme, ¿no? Como diciendo, bueno, vas caminando en la dirección correcta. San José María nos diría, tienes que comenzar y recomenzar, pues, a aprender esta ciencia. No te vayas a salir de esta realidad, porque empezarías a estar en el infierno. El infierno empieza aquí en la tierra, y también el cielo. El cielo empieza con la vida contemplativa. ¿Qué es esto? Pues la oración contemplativa es la persona. Es lo que decía Frosar, ¿no? Pues que no le entendían sus pobres apóstoles. Pues, ¿cómo le iban a entender? Además, ni siquiera habían recibido el Espíritu Santo. Pero pues, eran muy afectos a él, digamos. Lo querían. Pues esa es nuestra vida, como la de todos los cristianos. Decía San Juan de la Cruz, Secado sea mi espíritu porque se olvida de apacentarse en ti. Se me secó el espíritu. Me olvidé de apacentarme en ti, de encontrar mi paz en ti. Es decir, bueno, pues ¿qué tienes en la vida? Nada, nada, excepto la riqueza de, pues, del amor de Jesucristo. Y es ahí en el fondo del corazón donde se da el diálogo y brota el amor. Ahí hay cosas que no comentamos con nadie, ¿no? Ni en la charla, ni en la confesión. Son cosas súper personales. También, pues, los esposos, aunque supuestamente tienen que comentarse todo lo que les pasa, pues tampoco se dicen todo. Hay cosas súper profundas, ¿no? Pero no con Dios. Con Dios no hay espacios reservados. Porque, entre otras cosas, pues Él está en esos espacios reservados. Está antes que nosotros. Y está esperando que se dé el flujo de comunión amorosa. Por eso el Papa Benedicto decía muchas veces, acuérdate que toda comunión sacramental debe estar precedida de comunión espiritual. No vayas a comulgar si no has tenido unión interior, porque, pues, bueno, a lo mejor algún bien te hace, pero no todo lo que podría hacerte. O no vayas a hacer oración sin buscar como el clic, como el punto, decir, ya te encontré, ya me metí al fondo de mi yo, y ahí estás tú, y ahí estás como si fueras un sagrario abierto, y mi corazón es otro sagrario abierto, y podemos hacer esa oración. Deus es interior íntimo meo, decía San Agustín, Dios es más interior que mi propio interior. Y allá en lo más interior es donde se realiza la unión de amor con la persona de Jesús. Pues es lo que le pedimos a la Madre del Amor Hermoso, Mater Pulcre Dilecciones, que has inaugurado en la tierra este modo que se perdió con el pecado. Yo seré más tu hijo en la medida en que se haga más hermoso mi amor, que se vaya purificando. Que quita lo que sea mi yo, ¿no? O mi falta de rectitud de intención, ¿no? O mi torpeza, o mis distracciones. Estoy más pendiente de lo que sea, de las velas, del altar, que del que está en el sagrario, y sobre todo el que está en mi sagrario interior. No sé decir, pues, sí, que sea cada vez más hermoso, porque cada vez buscas estar más en contacto de tu corazón con el corazón de Jesús. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.